desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Cree usted que pueda haber alguna nación o algún país sin Dios? Sí. Lo voy a dejar para que lo googlee. Ya vino la señora de la leche. ¿Cuántos galones? Ya. 15. Buenísimo. Ok. Lo voy a dejar para que lo googlee. Pero hay un país en América del Sur donde en su Carta Magna, en su constitución, es declarado un pueblo agnóstico con parentesco al ateísmo. ¿Pueden haber familias sin Dios? Sí. ¿Pueden haber iglesias sin Dios? Sí. Y la parafernalia, el show, y el humo, y el culto a la voz, el culto a la música, el culto a la algarabía. Sí. ¿Puede haber algún ministerio sin Dios? También. Cuando los intereses son económicos, cuando lo que yo deseo es darme a conocer, claro que existen. No sé si tenemos ahí la cita, Silvia, de Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Mire esto. Y si alguno prevaleciere contra el uno, dos estarán contra él, y cordón de tres dobleces, no presto o no rápido, se rompe. Ok. Es precisamente lo que el escritor del libro de los Salmos, en esta noche que vamos a estudiar, quiere dejar clara la idea de que no intentemos nosotros hacer las cosas en la vida ignorando a Dios. Probablemente lo que decía, nos ufanamos, un poquito de arrogancia, prepotencia, altanería, donde dependemos mucho de nuestras habilidades, mucho de nuestras facultades, mucho de nuestros títulos, mucho de las cuentas de banco que son de 4, 5, 6 ceros a la cola. Entonces, este salmo que estamos nosotros dando por inicio, a quien se le atribuye de los pocos salmos, al rey Salomón. Y esto se escribió previo a la construcción del edificio. Entonces, cuando el salmista, yo quiero que usted me vaya siguiendo la idea, yo sé que vivir en una ciudad hermosa es un privilegio. Tener una iglesia bonita, ¿quién va a hablar mal de su rancho aunque se lo estén apedreando? Pero nosotros no podemos en ningún momento negar que tenemos una iglesia bonita, un templo, un santuario. Tenemos la casa de Dios, es hermoso el edificio. Nos cuesta muchísimo mantenerlo. Nos cuesta muchísimo mantenerlo en óptimas condiciones, que todo funcione. Pero en realidad somos una iglesia bonita, nosotros. No el edificio, no las sillas, no la iluminación. Algo que no debemos de olvidar nosotros los líderes religiosos es esto, y quiero decirle algo. Por varias veces, varios años, cuando se comienza el ciclo en el colegio de teología, en el seminario nuestro, yo tengo que ser muy claro, Miriam, que fue de la primera promoción, te recuerdas de Jaime, de Carlos Moore, Iliana, una promoción muy linda. Y le decía yo a los estudiantes, mira, si no estás seguro de que Dios te ha llamado al ministerio, no te metas. Oíme bien esto. Y si estás seguro de que Dios te ha llamado al ministerio, no te salgas. Porque a los dos les va requete mal. meternos en algo que queremos emprender porque mi cuñado, porque mi tío, porque mi primo, porque todos en la familia somos pastores y el único que no soy pastor soy yo, entonces nos metemos. Yo recuerdo las palabras sabias de mi pastor. Mire, muchachos, decía, si ustedes no están seguros del llamamiento al ministerio, no se metan. Y si ustedes están seguros de su llamamiento, pero las presiones de la vida, los problemas que surgen, y se ven ustedes forzados a tener que dejar el ministerio, no se salgan. Debemos, nosotros los líderes espirituales o religiosos, como nos quieran llamar, debemos de entender ciertos factores que son importantes. Debemos de predicar la palabra de Dios y no nuestras ideas. Somos nosotros representantes de Dios o embajadores de Cristo, no somos la autoridad. Somos mensajeros de la palabra de Dios, no somos el mensaje. Somos sembradores, no somos la semilla. Somos administradores, no somos los propietarios. Somos los lectores de la Biblia, no los autores. Somos los meseros, no los cocineros. ¿Se recuerda usted que dijo Jesús que para ejemplo os he dado cuando se puso el ebrio allá en la última cena y le lavó los pies a todos? Dijo, yo para darles ejemplo, yo que soy el que debo de ser servido, soy el que está sirviendo. Entonces, todas estas cositas muchas veces alteran, todas estas cosas muchas veces también enferman, y todas estas cosas llegan muchas veces a sacarnos a nosotros, a desuficarnos de donde debemos de poner nosotros nuestros, nuestros planes. En el punto número uno, es que esto, aquí comienza con una palabra de un sí condicional. Si Jehová no edificare la casa. Nosotros tenemos vamos a cumplir 6 años oficialmente teniendo el ministerio Golán. No cabe la menor duda que este ancianito, tipo 92, 93 años, me invitaron a mí para ir a dar una charla y que describiera lo que es el ministerio en ese entonces, que no teníamos ni un año, el ministerio Golán. Estaba dividida, como sigue dividida todavía, la idea entre 2 o 3 de las convenciones en el estado de Texas con respecto al ministerio con los migrantes. Entonces, me llamaron y me dice, ¿cuáles son sus motivos? ¿Cuáles son las razones? ¿Cuáles son las ideas que usted tiene para haber tomado y corrido el riesgo de echarse a un montón de enemigos, que no necesariamente enemigos inconversos, enemigos pastores en la Convención Bautista, donde 2 de ellos expresaron, not even a penny for Carlos Navarro's ministry with migrants. Not even a penny. Entonces, les conté. Aquí teníamos, no se había construido, que no estaban las suites ni las camas esas conchinches que nos vendieron. Entonces, aquí teníamos nada más una galerita donde venían los baños portátiles, que fue la temporada de más cansancio, porque tuvimos que aprender de muchos errores. Nunca lo habíamos hecho, nunca lo habíamos hecho. Era un riesgo elevadísimo. No habían permisos de salud, estábamos actuando empíricamente porque no todos tenían la experiencia, hoy sí la tenemos gracias al Señor. Entonces me dice, ¿cuáles son sus necesidades básicas, pastor? Y como usted tiene que saber qué decir, especialmente cuando hay personas que te están leyendo, que te están escaneando, le dije, necesito Biblias. Y se dieron 2 de los pastores que estaban ahí, no de los que dije esto, dice, primera vez que vemos nosotros un ministerio donde nos piden Biblia, si no nos piden Gatorade, ni agua, ni comida, ni zapatos. Entonces, ellos vieron que el enfoque del ministerio era compartir la fe. Entonces, me dice, y otra lista. Necesitamos agua, Nutri-Grains, granolas, ropa de todas tallas, zapatos de todas tallas, desde niños recién nacidos hasta adultos. Y me dijo, más o menos como acá, ¿cuánta gente usted está atendiendo? En ese entonces atendíamos nosotros 2.500, 3.000 al mes. Hoy no, hoy pasamos de 5.000, 6.000 al mes. ¿Ok? Entonces me dice el gringuito, that's a lot of money, pastor. Eso es mucho dinero. Sí, I know. Claro que sí. Y venía con su bastón, es que no se me olvida esto. Me puso la mano en el hombro y me dijo, hermana Rita, oiga esto. Me dice, if this is God's will, he will pay the bill. Si esta es la voluntad de Dios, él va a pagar la factura. Mire, yo le podría decir con otras expresiones, pero para sacarle un poquito la risa, mire, por Dios, y tío, que de lo menos que yo me he preocupado es de dinero. Y lo saben los que están juntamente con nosotros. Lo menos por lo que yo me preocupo por otras cosas, ¿verdad? Que puede ser si no nos viene un camión, por ejemplo, esta semana. Hermano, zapatos de calidad, chaquetas de calidad, ropa de marca. Ropa de marca, me escriben personas de Chiapas, de Tabasco, me escriben personas de Honduras, de Nicaragua, pastor. ¿Y cómo podemos hacer nosotros para tener alguno de esos artículos que para ustedes es tan fácil que vemos que les llegan los camiones? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Voy a repetir esto. Pastor, ha sentido usted presiones y frustraciones, ¿ok? Pero si se acabara este ciclo, si se acabara este periodo, ¿volvería usted a comenzar el ministerio de Golán con los ojos cerrados y con la zurda? Por la cantidad de gente que nosotros hemos alcanzado, la cantidad de personas a quienes hemos ministrado, la cantidad de personas a quienes hemos edificado y hemos sido de bendición, y no por palabras mías, son palabras de ellos mismos. Le voy a decir esto. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo esto. Si Dios te abrió la boca para predicar, el diablo te va a intentar cerrarla. Pero si el diablo quiere usar tu boca para predicar, Dios te la va a cerrar. O sea, tenemos que llegar a un punto de convergencia donde tengamos que entender que la razón fundamental, que la razón, obvio que lo que estamos haciendo no es otra cosa más que compartir el mensaje del Evangelio con las personas que están llegando con hambre, con necesidades, con situaciones un poquito complicadas que a veces no se puede decir, pero repito las palabras de mi pastor. Y estos lo escucharon los estudiantes del seminario hace muchos años. Si no estás plenamente convencido de que tu ministerio es respaldado por Dios, no te metas. Si no estás plenamente convencido de que tu ministerio no está siendo respaldado por Dios, no te metas. Y no te vayas a salir del ministerio ni dejar nada a medias si Dios te ha llamado, pero te llegas a cobardar. Es por eso. Creo que tenemos otra cita por ahí. No la tenemos. Ok, muy bien. No haga todo lo posible. No deje nada a medias. No deje nada tirado. Es demasiada plata. Le voy a contar esto. Yo he sido muy exigente en el buen sentido de la palabra. Porque no queremos crear nosotros o que la iglesia sea una carga o que seamos gravosos a los hermanos de la iglesia. ¿Se recuerda cuando teníamos... los domingos teníamos los banquetes y que veníamos, ¿qué? 40, 45, 50 personas. Yo era el que más exigía, deme los recibos, deme los recibos, deme los recibos. No, pastor, que así quede. Démelo decir. Y hasta que una persona me dijo, ¿sabe qué? Los tenemos, pero no se los vamos a dar. Y guay, le dije yo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque no queremos echar a perder la bendición que Dios nos da a nosotros. Entonces, entendí que la generosidad, la bondad, hoy puedo hablar con un poquito más de libertad porque no están en el grupo de migrantes que acostumbramos. ¿Sabía usted que aquí hay personas en la iglesia que diezman de sus estampillas, de los food stamps o de la tarjetita que le da el gobierno que te manda 300, 400? ¿Sabía usted que hay personas que de eso diezman? ¿Sabía usted que de lo que ellos reciben van al HEB, van a Walmart o van no sé dónde y traen cositas para la alacena, como la señora de la leche que ya está bajando la cantidad? A mí me gustan cantidades de 20 para arriba, ya me trajo 15, ¿sabes? Si los está vendiendo los galones de leche. Ajá. O sea, mire, por eso es que esta iglesia es bendecida, por la generosidad de ustedes. Si yo, hermano, se lo digo honestamente, si yo no hubiera conocido la maquinaria, si yo no hubiera conocido el poder que ustedes tienen por su bondad, por su constancia, por su generosidad, por su disponibilidad, yo no me hubiera echado este trompo a la uña. Yo me hubiera quedado tirado. Nunca hemos tocado. Para honra y gloria del Señor se dicen las cosas y tienen que conocerlas. Nunca se ha visto afectado el presupuesto de esta iglesia. Jamás. Teníamos nosotros, esto fue más o menos como a los primeros dos meses. Se lo voy a explicar porque usted tiene que conocer estas cosas. Estas cosas no las puedo decir cuando tenemos gente que vienen por primera vez y probablemente no están interesados en escuchar esto. Póngale usted que teníamos 17, 18 días. En ese tiempo se fueron $7,000 de un presupuesto de benevolencia de la iglesia. Dije yo, esto no van a ser dos semanas, tres semanas. Cuando llegamos al día 20, vinieron dos pastores y un pastor amigo mío de hace muchos años. Y me dijo, pastor, hemos visto por Facebook, nos han contado el ministerio que usted está haciendo. Y no quiero decirle, dije, voy a regresar a la oficina and I'm going to cut the check for you, ¿verdad? Sí, aquí hay. 5,000 de nuestra iglesia y aquí hay $3,000 de una familia que nos acompañaron en este viaje. En 17, 18 días nos habíamos acabado toda la plata. Yo todavía tengo acá la foto en mi mente de la bondad, de la generosidad. ¿Pero qué? Oiga esto, para aquellos que se quieren meter, para aquellos que quieren opinar, para aquellos que quieren criticar. Es bien sencillo. Hubo un hombre llamado Gamaliel y cuando vieron que los apóstoles estaban al frente de un ministerio, pero súper, súper bendecido, ahora que acaba de mencionar a Josué, yo lo recuerdo a él por la generosidad y la bondad que tuvo en una ocasión con Golán. Mi mente no me falla en esas cosas hoy. Oiga esto, cuidado, por eso, te dije al principio, si no estás seguro que eres llamado por Dios, no te metas. Y si estás plenamente convencido que este ministerio es dado por Dios, pero te acobardaste, no te salgas. Y vea lo que dice esto. Y ahora os digo, dejaos de estos hombres y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a acabar. Mas si es de Dios, no la podréis deshacer, no seáis tal vez hallados resistiendo a Dios. Punto número 2. En vano. Si Jehová no está en esto, si Jehová no lo haga, por favor. En vano. Donde dice el Salmo 127, versículo 1, la parte B. Ningún esfuerzo, por muy hábil que usted sea, ni una capacidad, un superdotado en negocios, un buen hombre administrador, una persona que maneja números y que tiene conectes y que tiene amistades y que tiene contacto, si Dios no está ahí, no va a funcionar. Ninguna creatividad va a fructificar, porque Dios no está ahí. Tenemos que aprender, oigan esto, tenemos que aprender a nivel familiar, tenemos que aprender a nivel eclesiástico, tenemos que aprender a nivel personal a depender totalmente de Dios. Tenemos que aprender a nivel ministerial, a nivel personal, a nivel espiritual, a nivel ministerial, a depender totalmente de Dios. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. La idea de construir el templo no fue de Salomón. La idea de construir el templo fue de David. Había un hombre que le dio, pero madera, Hiram, y otro que le dio materiales. No. Era de Dios. Era de Dios. Yo sé que, y lo digo porque sé que algunos pastores que me están escuchando, yo sé que ustedes han estado batallando. Yo sé que han tenido problemas, especialmente los que pasamos esta brutal pesadilla del COVID, donde algunas iglesias, oiga esto, incluyendo la nuestra, perdimos el 40% de los ingresos de esta iglesia. Por más de un año no entraron. Por más de un año no entraron. Pregúnteme a mí si nos han mandado el PUB alguna factura que no han pagado. Pregúnteme a mí si de Sams, pregúnteme a mí. Nunca se dejó de pagar nada. Porque es de Dios, hermano. Es de Dios. Se lo voy a decir porque usted conoce la historia. ¿Por qué cree usted que vendieron los testigos de Jehová el Salón del Reino donde se congrega Gerardo, donde es pastor? Pues ellos pensaron que el fin del mundo, los testigos de Jehová. Ellos creyeron que ya no podemos. Entonces ahora están en el negocio del real estate. Y empezaron a vender, y empezaron a vender. Yo conozco de iglesias evangélicas que se tuvieron que también pelear y dividir porque había llegado un grupo de familias de la iglesia a decir, hermano, cerremos. Ya, se recuerda, aquí habíamos 10 personas, Mónica. 10 personas, no nos permitían más. Y aquí nadie vino tropezándose a dejar, ay, aquí está, pastor, los diezmos de este mes. Cuando me dicen los hermanos, mire, ¿cómo están las finanzas? Le digo, a Dios damos gracias de que nunca tuvimos nosotros ningún problema. Dios es, por eso, insisto, ustedes. Es que yo, mire, yo soy cobarde. Yo no soy bueno para esto. Yo no soy ni héroe ni mártir. Pero yo no me hubiera echado encima esta responsabilidad si no conociera la generosidad, la abundancia, la bondad y toda la constancia que ustedes han tenido. Oiga esto. Esta iglesia no es producto de la idea de alguien. Esta idea está en el corazón de Dios. Hemos pasado malos momentos. Yo creo que yo no viví los peores momentos de esta iglesia. Desde el año 1968, 70 hasta el 80, esos 12, 13, 14 años fueron años duros para esta iglesia. Entonces ahora lo que tenemos que hacer nosotros es honrar la memoria de aquellos que pusieron el pecho a las balas. Pero quiero terminar con esto y dame la música de fondo. En el Salmo 127, versículo 3, el 4 y el 5. Salmo 127, el 3, el 4 y el 5. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Hermano, nuestros hijos no son marranos de engorde. Nuestros hijos no son ovejitas para que usted los engorde y para que usted después los pueda explotar. Nuestros hijos no son una inversión. Vamos a hacer nosotros todo lo posible y le vamos a echar todas las ganas para que vaya Marito, para que vaya Jorgito y se vaya a la mejor universidad. No, y ya sé por dónde va. está esperando. Vamos a invertir en nuestros hijos para que después nuestros hijos nos mantengan. Le voy a contar algo. Cuando dice aquí que bienaventurado el varón, en el 5, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos de la puerta. Por algunas razones, nosotros no buscamos un tercer hijo o una tercera hija, ¿no? Nos quedamos ahí con dos varones. Viera qué sabiduría es tremenda esta. Diego, su responsabilidad primaria es su esposa y sus hijos. La responsabilidad mía y de Carlitos, mi hijo, es cuidar a su mamá. O sea, de julio 1 para agosto 5 o 6, que todavía fue lo peor, nos vimos cortos. Pero que si hubiéramos tenido unos 2 hijos más, 3 hijos más, nos hubiéramos turnado, nos hubiéramos echado por ahí nosotros la UPA, nos hubiéramos compartido las necesidades. Hoy que yo estoy leyendo esto y que lo veo, eso no lo había vivido hace 15 años. Me enseñó una foto muy linda del hermano Mario Flores, de su papá. El papá del hermano Mario es pastor. Y me dice, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todavía falta uno, me dijo, ¿verdad? Y las mujeres. ¿90 y cuántos años tiene su papá, Mario? 90. Y me dijo, de estas maderas ya no hay. Va a ser bonito, ¿no?, para él estar sentado donde están todos sus hijos. Nuestros hijos no son una inversión. Nuestros hijos no son cerdos de engorde para que después nosotros podamos hacer chicharrones y salchichas y bacon. Yo conozco de padres de familia que explotan a sus hijos. Para eso yo me sufrí, para eso yo tenía 2 trabajos, para eso. Ahora, impuesto de guerra les ponen. Impuesto de guerra. Aquí tenés que mandarme $100 mensuales. Aquí tenés que pagarme el bill del no sé. ¿Dónde dice esto? Si la Biblia mía lo que dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Oiga, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Un dicho judío dice de la siguiente manera: los niños tienen 3 padres, papá, mamá y Dios. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. 3 cositas en esta noche. Aprendamos a depender totalmente de Dios. Si usted ve algunas cosas y a mí ya se me olvidan otras, si usted piensa que hay algunas cosas que como iglesia, como pastor, como líderes, como diáconos estamos haciendo mal, díganos. Yo todavía tengo la mente en blanco como para poder pensar bien. Tiene razón. Nosotros no queremos comprometer a esta iglesia. 0 cuentas hoy. 0 cuentas. Hemos, el value, el costo de lo que yo encontré, no se compara con lo que ahora la iglesia tiene. Los edificios, los vehículos, los terrenos, el mobiliario. ¿Por qué? Porque Dios ha estado ahí. Y mientras Dios sea el Dios de esta iglesia, podemos decir claramente nosotros: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias por habernos traído. Te hablamos de veras desde lo más profundo del corazón y te buscamos. Queremos pedirte, Señor, que sigas bendiciendo a esta iglesia, a este ministerio, a esta ciudad. Gracias, Padre, por lo que nos has permitido ver. Han sido muchos, pero muchos los sufrimientos que ha pasado una generación anterior. Han sido muchas lágrimas que se han derramado. Esta iglesia ha sido bendecida. Y no por la presencia de nosotros, sino por la presencia tuya. Gracias por bendecirnos de la forma como lo has hecho. Llévanos a casa con tu paz y con tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.